Estamos en comunicación con Horacio Calderón, analista internacional. Horacio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Tomás, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Bueno, mira, se está hablando frente a la crisis que tenemos, o el conflicto que tenemos con el campo, se está hablando mucho de Brasil, se está hablando mucho de Lula. Da la sensación de que cada día Lula toma una decisión extraordinaria en materia de producción en Brasil. Digo extraordinaria porque decía al comienzo del programa que hay errores extraordinarios, soluciones extraordinarias. Y la Argentina parece que no quiere decidirse a eso. ¿Cómo ves esto que pasó en el Mercosur, Horacio Calderón?
Bueno, lo que yo veo del Mercosur realmente es que ha sido una serie de sesiones interesantísimas que han puesto un poco en descubierto la extrema habilidad de Lula da Silva, por un lado, y también la presencia crítica de Tabaré Vázquez, ¿no?, contra el sistema de retenciones de la Argentina. ¿Qué pasa con el Mercosur? ¿Qué es lo que se quiere hacer con el Mercosur? Algo más que cartón pintado, que es lo que es en este momento, porque en realidad no pasa de esto. Es decir, acá hay mucho espíritu, pero muy poca letra. Sí. Es decir, es convertir la región en un área de libre comercio y de unión aduanera. Y en tanto y en cuanto alguno de los miembros, en este caso concretamente la Argentina, cree distorsiones, ¿no?, sobre todo en el costo de los insumos, que incida en el precio del producto final, bueno, obviamente hace del Mercosur un sueño irrealizable, ¿no? Al punto de que veamos, por ejemplo, el caso de Brasil, que acabas de mencionar muy bien, que compra en este momento harina a Canadá sin ningún tipo de impuestos, ¿no? Uh-huh. No sé si tenías alguna idea de este tema.
A ver.
Sí, sí, está comprando, harina, en lugar de comprar harina en la Argentina, está comprando harina a Canadá sin impuestos, ¿no? Con lo cual, y además, por supuesto, con esta especie de boom que él le ha dado, por supuesto, a los productos agropecuarios en su país, ¿no? Es decir, que tiene una visión, obviamente, estratégica, de la cual carece la Argentina, lamentablemente, porque nosotros tenemos al frente del gobierno a un grupo de personas que solamente tienen vuelo de cabotaje. Y cuando hay alguien que intenta, de alguna manera, dar un paso más largo, en este caso me refiero concretamente a la presidencia, a la presidenta de la nación, bueno, obviamente no la deja su propio círculo áulico encabezado por el expresidente, ¿no? Además, hay una cuestión muy importante, yo creo que hay que recalcar, dado que me has preguntado lo del Mercosur, ¿no es cierto?, que la posición de Brasil y la posición sobre todo también de Uruguay es muy interesante, porque las medidas argentinas frenan la aprobación del código también aduanero, uh-huh, que es lo que evita terminar con la doble tributación de los productos. Por ejemplo, un producto se manda a un miembro del Mercosur, pongámosle Uruguay, tributa, y luego Uruguay lo reenvía, con o sin valor agregado, a Brasil, con un nuevo gravamen. Es decir, dentro de una misma área de comercio, como es el caso de Mercosur, nos encontramos con un producto doblemente tributado. Y esto para hablar, podríamos hablar horas y horas de todos los inconvenientes que ha acarreado esta expoliación, que en realidad es un delito o un pecado, llamémosle, de inequidad, porque es realmente una enorme injusticia, que no se corrige. Yo he seguido esta sesión, todas estas 15 horas que lleva el debate, por supuesto sin dormir, para no perderme absolutamente ningún detalle, y que esto realmente no soluciona absolutamente nada de lo que están esperando los productores, que en algunos de los casos, Tomás, van a llegar a tributar hasta el 50%, lo cual es un soberano disparate, ¿no?
Fíjate vos que mientras Cristina Fernández teorizaba sobre el hambre del mundo, la globalización, la sojización, y buscaba alguna palabreja rara, Lula se limitó a decir con palabras comunes cuándo me mandan el trigo.
Exactamente, justamente, ¿no? Porque aparte, bueno, ella ahora aparentemente se habría desbloqueado 500.000 de toneladas de trigo rumbo a Brasil. Pero lo que pasaba, mira, yo he participado en un programa, obviamente no lo puedo explicar ni decir porque se transmite mañana, que ya está grabado, ¿no? Sí. En el cual justamente comentábamos, es decir, acá no hay no hay políticas de Estado. Es decir, acá si no hay política para la leche, no hay política para la carne, no hay política, es decir, acá no hay política de nada. Entonces, en definitiva, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve esta resolución para otro objetivo que no sea, como realmente ahora lo ha admitido el expresidente Kirchner, para pagar la deuda externa? Resulta que hace pocas semanas se decía que era para aumentar o cumplir con la justicia distributiva, con la justicia social, que a mí me parece perfecto. Pero ahora realmente queda bien claro a dónde van esos fondos, que creo que los hemos comentado en alguno de tus programas, que de la retención que se ha hecho de 9.000 millones de dólares, luego de la resolución de 125, han pasado a ser 12.000 millones de dólares. Uh-huh. ¿Es cierto? Entonces todo eso obviamente no está destinado, esa inmensa masa de dinero, a cumplir con la justicia distributiva y todo esto que dice el gobierno, sino realmente a solucionar un problema gravísimo de caja, que no nos pone, digamos, al borde del default, como dicen algunos ya exagerando un poco, pero sí frente a una crisis muy grave, que de sumársele esta especie de incitación al odio que comete el expresidente, ahora hablando de la clase media y hacia abajo, enfrentando a la clase media alta con la supuesta oligarquía, con la oligarquía argentina, bueno, ya estamos frente realmente a una tendencia que preocupa fundamentalmente a sectores como el caso de la Iglesia, que ven más allá a veces de lo que es inmediato, y que realmente temen que haya acá en Argentina derramamientos de sangre por este tipo de enfrentamientos fomentados por el gobierno y también por algunos sectores de la oposición. No hay que ser justos.
Horacio Calderón, a ver, nos vamos un poquito a Colombia, porque seguramente para la región, hablábamos de Lula recién, y seguramente vamos a tener que hablar de Uribe después de la liberación de Ingrid Betancourt. ¿Qué significa este hecho concreto en principio y después cómo influye en la región?
Bueno, esto ha sido, pasando por alto los detalles que ya todo el mundo conoce, ha sido un golpe maestro de la inteligencia militar colombiana y un éxito rotundo para Álvaro Uribe, que no puso en ningún momento en peligro a los secuestrados. Esto es, además del triunfo de Uribe, que es el triunfo de un mandatario que realmente es un estratega sin duda brillante, nos encontramos frente a una situación de debacle general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo cual no implica de manera alguna de que este movimiento esté actualmente yendo a desactivarse en lo inmediato, inclusive hasta podían esperarse algún tipo de contragolpe. Prueba así la debilidad interna de la organización, porque no han tenido capacidad de desarrollar operaciones de contrainteligencia para evitar este tipo de operaciones como la que ha llevado adelante el gobierno, y también le ha quitado a Hugo Chávez una preciada herramienta de penetración estratégica para desestabilizar Colombia y para intentar construir esa gran Colombia que él sueña, para lo cual obviamente necesitaba terminar con la influencia creciente de Álvaro Uribe en la región. Y también hay una cuestión muy interesante y muy importante que tal vez se podía dilucidar en los próximos días, y es que la famosa senadora colombiana Pilar Córdoba, que es una socia estratégica de Hugo Chávez, no sería otra que la guerrillera conocida con el alias de Teodora de Bolívar. Ajá. Lo cual habrá de probarse, y que obviamente eso ya terminaría con esta oposición y alianza insana de un miembro de la legislatura colombiana con un presidente de un país extranjero, lo cual, acá o en cualquier lugar del mundo se llama traición a la patria, ¿no?
Ajá. Horacio, a ver, una liñita sobre qué cosa podría ser Ingrid Betancourt. ¿Será una dirigente extraordinaria? ¿Creerás que puede ser una especie de Mandela, como decíamos con Antonio Carrizo? ¿Qué pensás vos?
Bueno, yo ya lo he dicho en algún programa, desde el primer momento, en cuanto escuché las declaraciones de Ingrid Betancourt, que hasta parecían situadas geométricamente a la derecha de Álvaro Uribe. ella ha experimentado sin duda una enorme evolución, además de su olfato político al margen, sí, ¿no? Durante todos estos años de cautiverio, para ver realmente lo que significa este grupo narcocriminal en la vida de Colombia y en la vida de la región. Y contestando concretamente a tu pregunta, yo diría que Ingrid Betancourt tiene un enorme futuro político, tal vez al lado de Álvaro Uribe, en un futuro próximo, tal vez cuando Álvaro Uribe termine un tercer mandato, seré ella la sucesora. Yo sí le auguro a Ingrid Betancourt, creo, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con algunas posiciones suyas en el pasado, que es una figura realmente importantísima, que ya deben estar envidiando más de una figura política en el mundo, ¿no?
Horacio Calderón, analista internacional, amigo mío, gracias por estar con nosotros.
Por favor, un placer, como siempre.
Adiós, que vaya bien.